12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya están abiertos los colegios electorales en Brasil para la segunda vuelta de las presidenciales. Guillermo Vila.
Los brasileños se debaten entre la reelección de Jair Bolsonaro, la llegada al poder de Lula da Silva, que ganó la primera ronda electoral con un 48,4% de los votos. Según las encuestas, Lula parte con una ventaja de entre 5 y 7 puntos. 156 millones de brasileños están llamados a las urnas y 30.000 de ellos están registrados para hacerlo desde España. En el centro de votación de Madrid está nuestro compañero Juanjo Prados.
Miles de personas han acudido a depositar su voto en esta segunda vuelta electoral, tras una primera tanda muy repartida en la que ni Lula ni Bolsonaro consiguieron los votos necesarios para gobernar. La división social sigue muy presente en una sociedad brasileña que, según nos cuenta Junior, está muy polarizada y con una mayor tendencia a los extremos.
El último gobierno, que antes del que está ahora mismo, pues hubo mucha corrupción, ¿vale? Al fin y al cabo, yo creo que ser extremo de un lado y de otro es malo. Simplemente tienes que ver por tu país y ya está. Tienes que ver lo que están haciendo para mejorar tu país.
La división se acentuó aún más tras el debate televisivo entre ambos candidatos, marcado por las fuertes tensiones y acusaciones por parte de los dos líderes. Esta misma noche conoceremos oficialmente si Bolsonaro ha conseguido alargar su mandato o si finalmente ha sido Lula el que, después de 11 años, recupera la presidencia de Brasil.
Y al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa se ha hecho eco de la avalancha ocurrida en el centro de Seúl, en Corea del Sur, en la que hasta el momento hay 153 muertos y más de 150 heridos. También se ha acordado el atentado en Somalia de ayer sábado con dos coches bomba. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Ante cada ataque terrorista, el Papa pide oraciones por las víctimas y por quienes lo perpetraron para que Dios cambie sus corazones. Lo ha hecho hoy tras lo ocurrido en Mogadiscio, pero también ha expresado su dolor por lo sucedido en Seúl.
Y preghiamo il Signore risorto anche per quanti, soprattutto giovani, sono morti questa notte a Seúl per le tragiche conseguenze di un'improvvisa calca della folla.
Y una semana más el recuerdo por la guerra en Ucrania.
Non dimentichiamo, per favore, nella nostra preghiera.
No olvidemos, por favor, en nuestra oración y en el dolor de nuestro corazón de rezar por la paz de nuestra martirizada Ucrania. No nos cansemos nunca de hacerlo.
Cerchiamo di farlo.
Por cierto, que hoy ha felicitado al Orfeón Donostiarra, que celebra sus 150 años de existencia y ha actuado en la misa celebrada esta mañana en la Basílica de San Pedro.
El sector de las floristerías se enfrenta estos días a una de sus campañas más potentes de todo el año. La festividad de Todos los Santos supone entre un 15 y un 20% de su facturación anual. Los productores de flor cortada estiman que las ventas ya han caído un 10% ante la incertidumbre de los precios. El presidente de la asociación que aglutina a las empresas del sector, Alejandro Giso, cree que ante la elevada inflación los floristas están manteniendo sus precios.
El tema de inflación realmente está repercutiendo muy poquito en la flor. Está repercutiendo algo en el coste de la flor y, por supuesto, en el coste de la floristería. Pero el florista generalmente está absorbiendo dentro de sus márgenes y reduciendo sus beneficios por el tema de la inflación. Los precios de las flores normalmente siempre tienen una pequeña subida para el día de los santos. Entonces, este año no ha habido una subida especialmente diferencial con respecto a la de otros años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos en un domingo de mucho deporte en directo con fútbol y Fórmula 1, Luis Calador.
A las 4 y cuarto, el Real Madrid recibe al Girona en un partido que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo hará sin Karim Benzema y como segundos de la Liga, ya que ayer el Barça ganó en el último minuto en Mestalla con gol de Robert Lewandowski y se han colocado líderes por la diferencia de goles. A las 2, Osasuna, Valladolid, 6 y media, Athletic, Villarreal y a las 9, Real Sociedad, Betis. Los resultados también de esta jornada: Cádiz 3, Atlético 2, Morata lesionado, Sevilla 0, Rayo 1, Almería 3, Celta 1 y Mallorca 1, Español 1 en segunda. En una hora comienza el duelo entre Lugo y Mirandés. Además, a las 3 y media la selección femenina de España puede proclamarse campeona del mundo sub-17, juega ante Colombia. Y en la Fórmula 1 tenemos esta noche Gran Premio de México. Carlos Miquel.
Sí, la noticia hasta ahora es que sabemos los problemas que están teniendo los pilotos españoles. El turbo de los Ferrari no está trabajando bien en altura y han tenido que bajar la potencia. Por eso estuvieron tan lejos de la pole. Sale quinto Carlos Sainz, eso sí, por delante de su compañero Leclerc, que saldrá en la séptima posición, y problemas de refrigeración para Alpine, que ha tenido que agujerear la carrocería de su monoplaza y eso hace que vayan más lento en las curvas. Pierden aerodinámica. Noveno sale Fernando Alonso. Pole para Max Verstappen, por delante de los Mercedes, de Russell y Hamilton.
Liga Endesa en directo. En el segundo cuarto, Real Madrid 42, Urbas Fuenlabrada 22 y Unicaja Málaga 34, Real Betis 26. En bádminton, sobre las 4 de la tarde, Carolina Marín disputa la final del Abierto de Francia ante la china He Bingjiao.
Ahora en COPE continúas escuchando El Fin de Semana con Rosa Rosado.
Guillermo Vila, gracias.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang Berkeley Square.
Aquí seguimos en Fin de Semana de COPE. ¿Sabías que las personas más felices son aquellas que, entre otras cosas, conviven con distintas especies de aves en su día a día? Ahora la ciencia avala que la variedad de aves que podemos observar está directamente relacionada con nuestros niveles de felicidad. Observar y escuchar. Y tal vez no te has dado cuenta, pero en los árboles de las grandes ciudades cada vez hay más silencio. El canto de los pájaros se va difuminando entre el ruido de los coches, las sirenas y el ir y venir de la gente. Es difícil, fíjate, pensar en un pajarito más familiar que el gorrión común o pardal. Y sin darnos cuenta, en las últimas décadas se ha perdido hasta 30 millones de ejemplares de gorriones, casi el 20% en la población de esta especie. ¿Por qué están en peligro los gorriones en las grandes ciudades? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Beatriz Sánchez, responsable de aves urbanas de la Sociedad Española de Ornitología. Beatriz, buenísimos días.
Buenos días.
¿Verdad que los gorriones llevan toda la vida entre nosotros?
Pues sí, es cierto. Si hay una ave ligada al ser humano, a nuestra evolución, que ha ido adaptándose a los a nuevos lugares con nosotros, es sin duda el gorrión. De hecho, para que os hagáis una idea, los gorriones están extendidos por muy muy ampliamente por casi todo el mundo. ¿Sí? Y los lugares donde no hay gorriones es donde no hay seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en las altas montañas, es una especie muy ligada a nosotros y que ha ido evolucionando y siguiendo nuestros pasos.
Exacto, y adaptándose. ¿Y puede ser que por eso dependa estrechamente de nuestras actividades para sobrevivir?
Pues sí, depende de la configuración de nuestro entorno, de cómo gestionamos tanto el medio rural como en las ciudades, porque como has dicho es un ave que muy frecuente y que vemos en las ciudades.
¿Y qué está pasando entonces con los gorriones, Beatriz? ¿Cuáles son las causas principales de esta desaparición?
Bueno, pues lo cierto es que no se conocen muy bien. En Reino Unido incluso hubo un concurso hace años para averiguar las causas. Parece que las causas son varias y que no hay una única razón por la que están desapareciendo los gorriones. Pues hay estudios que apuntan a que les afecta la contaminación, a que les afecta la mala calidad de la alimentación, la dieta, ¿no? Que es peor en las zonas urbanas donde todos tenemos la imagen del gorrión comiéndose los restos de nuestros aperitivos en las terrazas, de las patatas fritas, etcétera, y eso evidentemente no es el mejor alimento para ellos, pero también, como decía, pues la contaminación, el ruido, incluso la radiación electromagnética parecen estar entre las causas del declive de esta especie.
¿Y hasta qué punto les afecta un sospechoso ya conocido? Hablamos de la malaria aviar.
Bueno, pues la verdad es que no está muy bien documentado, no sabemos específicamente qué pasa con esta especie, pero sin duda es una enfermedad preocupante, claro, que para los gorriones y para las aves en general.
Claro, es que yo entiendo que supongo que el calentamiento global está haciendo pues que sean más abundantes estos mosquitos que portan la malaria aviar. Eso también puede influir.
sí, es posible que claro, estos cambios globales a los que estamos sometiendo al planeta tienen unas consecuencias sobre el ecosistema muy muy importantes, ¿no? Muchas veces silenciosas, no nos damos cuenta, pero bueno, un ejemplo muy claro es la pandemia, ¿no? que hemos sufrido y que estamos sufriendo recientemente.
Sí.
Que me refiero al COVID-19, ¿no? Uh-huh. que deriva también de nuestros cambios nuestra interferencia en los sistemas naturales, ¿no? Que bueno, al final desequilibramos y todo se estropea, por así decirlo, ¿no? Los ecosistemas tienden a estar siempre en equilibrio, pero si falla alguna pieza, si intervenimos mucho, que es lo que está pasando con la crisis de biodiversidad tan enorme y también la del cambio climático que estamos provocando, en la que estamos sumidos, pues al final tiene unas consecuencias en cadena que son muy importantes.
Pero esto no solo afecta a los gorriones comunes, entiendo que también a un gran número de aves.
Claro, sí, afecta a todo el ecosistema. Lo que pasa es que el gorrión, por esto que hablábamos antes, de que está muy ligado a nosotros, pues quizá puede ser nuestro indicador más cercano, ¿no? Puede ser el canario en la mina de lo que está pasando.
Bueno, vosotros desde la Sociedad Española de Ornitología lleváis a cabo un análisis de la población de gorriones de nuestro país y cuéntanos qué conclusiones estáis sacando de estos estudios. ¿Hacia dónde va el futuro de los gorriones?
Bueno, nosotros lo que tenemos en marcha son programas de seguimiento de aves, entre ellos el SACRE, el Programa de Seguimiento de Aves Comunes, que nos da una muestra muy muy buena. De hecho, es un indicador, este programa alimenta el índice de aves comunes, que es un indicador de calidad de vida que tiene la Oficina de Estadística Europea, Eurostat. Entonces nos permite realizar un seguimiento o saber qué está pasando con estas especies más comunes y más cercanas, como es el caso de gorrión. Los datos que tenemos pues apuntan a que el declive es importante, en torno a un 18% en los últimos años, y desde luego si no hacemos nada para remediarlo, pues podremos llegar a situaciones como las de Londres, otras ciudades de Reino Unido, donde han desaparecido entre el 90 y 95% de las poblaciones de gorrión, ¿no? En esos núcleos urbanos.
Sí, sí, bueno, yo hace unos días leía, Beatriz, que la extinción de los gorriones en Londres fue tan misteriosa que hasta un conocido medio de comunicación ofreció una importante recompensa para quien resolviera el enigma de qué había pasado con los gorriones en Londres.
Sí, efectivamente, y todavía no
está resuelto.
No se sabe, no está resuelto, no, como decía antes, pues las causas no se conocen con cierta seguridad, o por lo menos no hay una única causa, ¿no? Es un conglomerado de,
pues qué pena,
de factores.
Porque en algunas ciudades europeas ya casi han desaparecido, ¿verdad?
Sí, efectivamente, pues por ejemplo en Londres, Glasgow, Edimburgo, en Praga, Bruselas, Amberes, en los países escandinavos se estima que han perdido alrededor del 40% de la población en las áreas más urbanizadas, que es otra cosa que también sabemos, ¿no? Que el declive es más acusado en zonas urbanas que en entornos más naturales.
¿Los gorriones también sienten estrés? ¿Se parecen a los humanos en este sentido también?
Pues sí, efectivamente, como también apuntaba antes, las causas del declive del gorrión son factores que también nos afectan a los seres humanos, como por ejemplo la contaminación o la mala calidad de la alimentación. De hecho, pues hay un estudio de la Universidad Complutense de hace unos años que midió justamente el estrés oxidativo de los gorriones comparando ejemplares del centro de las ciudades, de la periferia urbana, y gorriones que vivían en el campo, y sí que vio una diferencia sustancial, ¿no? En este estrés oxidativo entre que era mucho mayor en los gorriones más urbanitas, por así decirlo, que estaban en el centro de las ciudades, que en el campo.
En el campo.
Y ahí sí, en este estudio sí que se apuntaba que a la contaminación atmosférica y a la dieta como los causantes. Y al final, pues lo que comentaba antes de que pueden ser el cáncer de la mina, en este estudio se ve muy bien porque son dos factores que también sufrimos mucho los habitantes, sobre todo de las ciudades, la contaminación, pero también la dieta, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Pues, todo lo que comemos que no es muy adecuado para
desde
nuestro
luego.
Organismo.
Y Beatriz, ¿qué se alimenta esta especie en las grandes ciudades? ¿Qué comen los gorriones?
Bueno, los gorriones son aves omnívoras, pero fundamentalmente se alimentan de semillas, bayas y frutas. Pero en la época de cría, para el desarrollo de los pollos, es muy importante la alimentación a base de insectos. Es muy importante que tomen proteínas, porque es algo que también escasea bastante en las ciudades y en el entorno natural, ¿no? Sabemos que los insectos están desapareciendo, entonces, pues durante esa época, durante la cría, la primavera, es muy importante que tengan esta fuente de alimento que les aporte esas proteínas que necesitan para el desarrollo.
Bueno, siendo un pajarillo tan pequeño, ¿por qué esta especie es fundamental y necesaria para mantener el equilibrio del ecosistema, Beatriz?
Bueno, al final los ecosistemas son como un puzzle, ¿no? De hecho, de muchas piezas, y si quitemos alguna pieza, que puede ser el gorrión y otras muchas especies, pues se desequilibran y no está completo y falta, ¿no? Lo que puede pasar si desaparece el gorrión, tenemos un ejemplo muy muy conocido y bueno, muy significativo con lo que sucedió con la revolución de Mao en China, ¿no? Allí pues hubo una política de matar a todos los gorriones para que no se comieran las cosechas, y justo se consiguió el efecto contrario, ¿no? Se puso todo el mundo a matar gorriones y claro, en los sitios en los que desapareció el gorrión no había nadie que se comiese los insectos de los que se alimentaba el gorrión, con lo cual pues hubo una hambruna, parece que esto y seguramente otros factores provocó una hambruna terrible porque los insectos se acababan inmediatamente con las cosechas. Así que bueno, pues no es, pero no creo que vuelva a pasar algo así, pero es sí que es cierto,
sí, pues es importante,
lo que comentaba antes, claro, que es una pieza más del ecosistema, cierto, como otras muchas aves, insectos, como el propio ser humano, que tiene que estar ahí, ¿no? Para que esto funcione, y además en el caso del gorrión pues también su importante papel como indicador de la salud de un ecosistema o de un lugar, pues nos puede servir para prevenir daños, ¿no? O prevenir que sigamos por el mal camino, por así decirlo, ¿no?
¿Hay soluciones para atraer de nuevo a los gorriones y evitar que se vayan a otras zonas o paralizar su extinción de alguna forma? ¿Se puede hacer?
Bueno, sí, hay soluciones para el gorrión y para el fomento de la biodiversidad en los entornos urbanos en general, que pasan por naturalizar nuestras ciudades, que es algo que bueno, que sí que hay un movimiento interesante en España y en Europa, ¿no? Y en general en el mundo, ¿no? De acercar la naturaleza a la ciudad, de devolver la naturaleza a la ciudad, y todo esto tiene que pasar en primer lugar necesariamente por integrar la biodiversidad en la planificación y en la gestión urbana, ¿no? Por tener claro que la biodiversidad es un elemento más a cuidar, pues igual que el patrimonio arquitectónico o que la cultura, porque además es muy importante para nuestra supervivencia, por ejemplo, sí, para luchar contra los efectos del cambio climático, pues está muy claro que es necesaria y que hay que potenciar la biodiversidad, porque los ecosistemas más biodiversos son más resilientes y se adaptan mejor a los cambios, y además lo que denominamos soluciones basadas en la naturaleza pues son mucho más, como por ejemplo los árboles, ¿no? Plantar árboles o las parras de toda la vida, ¿no? Que nos proporcionan sombra ante las las temperaturas extremas de los veranos son soluciones mucho más efectivas, menos costosas y más perdurables que otro tipo de cuestiones, con lo cual, bueno, pues si hay soluciones, sabemos cuáles
sí,
son y los gestores locales deben apostar fuertemente por esto, por nuestro propio bienestar.
Pues sí, porque el calentamiento global y la contaminación han puesto en marcha una crisis ecológica que podría acabar con muchísimas especies. Esperemos que podamos detenerla a tiempo, porque es una pena. Decíamos antes, Beatriz, ¿verdad?, que observar aves nos produce una satisfacción vital importante.
Sí, efectivamente, este estudio que comentabas al principio es muy interesante por eso, y hay multitud de estudios científicos en los últimos años que afirman y que han demostrado los beneficios del contacto con la naturaleza, pues para la recuperación de enfermedades, para los estudiantes, ¿no? Los colegios que están en un entorno más natural, pues el índice de fracaso escolar es menor.
Fíjate.
Por ejemplo, los alumnos con TDAH tienen una recuperación más rápida si en su tratamiento tienen contacto con la naturaleza, y bueno, pues eso, hay estudios, hay incluso nosotros tenemos un proyecto muy interesante sobre esto de hace unos años. Y bueno, no hay más que ver que en algunos países los médicos ya están recetando naturaleza, ¿no? En Escocia, por ejemplo, llevan haciéndolo, y en países escandinavos, y bueno, aquí en España también. Hay un movimiento de algunos médicos muy interesantes que están investigando y probando esto, y bueno, los resultados son prometedores.
Pues no se me ocurre mejor pasatiempo para estos días de puente, así que quien pueda que lo practique. Observar aves y escucharlas, sobre todo, ¿no? Beatriz Sánchez, responsable de aves urbanas de la Sociedad Española de Ornitología. Gracias y feliz día.
Muchas gracias.
Recibimos en COPE a un señor hispano-romano que insiste en que seguimos siendo muy romanos. Hoy nos quiere hablar de las recetas de cocina en Roma. Él es Paco Álvarez, que quiere convencernos de que en 2000 años tampoco hemos cambiado tanto. Paco Álvarez es autor, entre otros, del libro Mitomorfosis. Paco, muy buenos días.
Muy buenas. Salve, Rosa. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Encantada de saludarte. Hoy nos vas a hablar de comidas, aunque supongo... Mm-hmm. que para los romanos, como lo es para nosotros, la comida siempre ha sido una de sus prioridades. Al menos en eso nos parecemos, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y en muchas más cosas. Hombre, hay diferencias porque, claro, nosotros tenemos muchos más ingredientes. Ellos no tenían ni las patatas, ni tomates, ni pimientos, azúcar, todo lo que los españoles trajimos de América. Pero les encantaba, igual que a nosotros, la buena cocina. Fíjate que el primer libro que conocemos de la historia del mundo, el primer libro de cocina que conocemos, es romano, es de un romano, de Apicio.
Anda, ¿y cómo eran las recetas y la comida en la Roma antigua? Digo yo que, claro, no había mucha variedad y que tirarían con lo que les suministraba la tierra y poco más. No sé si comían muchas cosas raras.
Pues bueno, en las películas y tal parece que sí, ¿no? Y en las sátiras de Juvenal también hablan de platos extrañísimos. Pero vamos, la mayoría de la gente, pues como nosotros, comían legumbres y trigo en sopas, como el pulse de trigo o el pulse fabata, que sería un antecesor.
¿Y qué es el pulse?
De la fabada.
¿Paco?
Pulse es un puré, una sopa, digamos, gruesa. Además de, por supuesto, lentejas y garbanzos, hortalizas como la lechuga, puerros, col. Los ricos tomaban espárragos y alcachofas porque eran más caras, curiosamente.
Claro.
Sí. Y luego, pues, bueno, por supuesto, pan. Y había distintas clases de pan. El mejor se llamaba panis sigillinius, que sería pues como el pan blanco bueno.
¿Ah?
Luego estaba el pan ruralis, que era pues pan más como de pueblo, y el secundari panis, que se mezclaba pues con salvado, otros cereales, más vasto, casi como el pan integral.
¿Y Paco, cómo aprendieron los romanos el oficio de los panaderos?
Pues fíjate que yo creo que, hombre, pan se cocina desde Egipto, o sea, que es un poco como lo primero que se
Que se, se
cocinaba.
Lo primero que se aprendió a hacer pan. Claro,
ellos lo que hicieron, por ejemplo, fue aportar las hendiduras que tienen las barras de pan, por ejemplo, para que se cueza bien por dentro. Que es, para lo que se hace, eso es un invento romano.
Fíjate. Y yo pensaba que eso no servía para nada.
Nada, pues sí, sí, sirve. Y nada, ¿y para qué usaban el pan? Pues, por ejemplo, para mojar en la salsa de las setas.
Vaya que listos.
Porque las setas les encantaban de todas las clases. Las más populares eran los boletti, ¿no? En singular, boletus, que las seguimos llamando así.
Sí, qué ricos.
También, por supuesto, comían huevos, aceitunas, que no podían faltar en ninguna mesa. Vamos, pues como nosotros.
Y tenían su aceite de oliva y todo.
Hombre, por supuesto. Fíjate que según los hay una colina en Roma, que es la colina Testaccio, que es una colina artificial construida a partir de los trozos de vasijas de aceite que se tiraban allí. Y el 85% de esas vasijas, de ese aceite, eran de la Bética, eran de aceite hispano. Hispania ya era el primer exportador de aceite de oliva del mundo, y donde más se consumía era en Roma.
Sí, 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 bueno, qué interesante. Bueno, para ellos el aceite de oliva sería un regalo de los dioses.
Hombre,
para nosotros también, ¿eh?
Sí, desde luego.
Oye, ¿y frutas y dulces gustaban también comer los romanos? Porque yo los recuerdo en películas comiendo uvas. Eso
uvas,
sí.
Siempre uvas, ¿verdad?
Siempre uvas, pero sí. Habría otras frutas.
Comían de todo. Fíjate, yo creo que su fruta favorita era la manzana, porque es casi la fruta que le da nombre a todas las demás para ellos. Nosotros la llamamos manzana a la manzana, ¿sí?, por un señor que se llamaba Matianus, que era un romano, que era un cultivador de manzanas especiales.
Anda,
pero...
y de ahí viene el nombre. Qué curioso.
Sí, sí.
Qué cosas.
Pero vamos, manzana en latín se dice malum, y luego, pues, por ejemplo, el melocotón lo llamaban malum cotonem, como manzana de algodón. La granada es el malum punicum, la manzana de Cartago.
¿Sí?
El malum sidonium era el membrillo, la pera pira, el melón le llamaban pepo, por las pepitas, fíjate. Uvas, por supuesto, ya las hemos mencionado.
¿Sí?
Cerezas, cerasa, ciruelas, que las llamaban pruna, dátiles, dáctil. Los cítricos eran conocidos, pero eran muy raros porque se traían desde Oriente y tal. Y les gustaban muchísimo, muchísimo los frutos secos, nueces, nux, almendras, amigdalae, la castaña, que se dice castaña. O sea, no hemos cambiado nada.
Desde luego, qué rico todo lo que me estás contando. Oye, ¿y carnes? ¿Comían asados y filetes? Aunque no sé yo, igual la carne era un manjar reservado a unos pocos.
No, no te creas, ¿no? Había carne más barata y más cara. Yo creo que, además, al precio que va subiendo la carne ahora...
Desde luego.
Claro. Vamos, para ellos la favorita era la de cerdo, después la de ternera, ya en épocas más avanzadas se empezó a comer buey, cordero, que lo llamaban cordarius, y la más barateja era la de cabra, obviamente. También la comían la carne en charcutería, con salchichas, jamones, cecinas, además de queso, causus, que es como se llamaba, que les gustaba fresco, como el de Burgos, pero también utilizaban el curado para comida de viaje, para cuando se iban
ya.
A caminar, pues se llevaban el queso curado, que sabes que no se estropea, obviamente.
Qué rico. Digo yo que la clase alta consumiría carne de buey, ¿no?
Y, sí.
Claro, de más categoría.
Y pescados les encantaban muchísimo también. O sea, parece que los favoritos eran los salmonetes y los lenguados, pero en general los disponibles. Si estaban cerca de un río, pues pescado de río. Si no, incluso tenían piscifactorías,
¿eh?
Donde hacían pues cazón y todo esto, ¿no? El rodaballo les encantaba, la anchoa ahumada también lo utilizaban los romanos, y también conservaban en salmuera como pescaditos pequeños, digamos como chanquetes en salmuera,
¿sí?,
que luego se vendían muy baratos, como si fueran pues como gusanitos, los gusanitos de los niños o ganchitos. O sea que igual. Todo el mundo tomaba algo de pescado.
Qué bien alimentados. Y, por cierto, ¿no tenían azúcar? ¿Cómo endulzaban las comidas y qué más cosas usaban para condimentar, por ejemplo?
Pues endulzaban todo con miel. Y la miel la utilizaban en muchísimos platos, no solo en dulces. Lo de agridulce, de hecho, parece que les iba bastante. Y también tenían, aparte de la miel, para salar, pues tenían sal, tanto marina como la de Minas. La sal de Medinaceli, por ejemplo, era muy típica y se exportaba a todo el imperio. La pimienta, que la traían desde las Molucas, y se la echaban a todo, azafrán, comino, menta, y sobre todo la salsa garum, muy típica, la que también se hacía en la costa española, que es como un potenciador de sabor hecho a base de pescados macerados y se añadía prácticamente a todo.
No les faltaba de nada, ¿eh?
De nada, de nada.
¡Qué barbaridad! Bueno, y el vino, digo yo que el vino también era otro alimento básico en la dieta romana, ¿no?
Por supuesto, por
supuesto. El vino no puede faltar.
El vino que tiene Asunción y el vino que tiene Roma no puede faltar en
pues Bueno, hoy Italia es uno de los mayores exportadores de vino del mundo, ¿no? Pero vemos que la del vino ya era una industria importante también en la antigua Roma.
Sí, sí, sí. De hecho, eso siempre pasa. Roma, digamos que aquí en España ya se hacía vino desde por lo menos 300 años antes de que vinieran los romanos. Pero los romanos lo que hacen es convertir todo en una industria y en un comercio mundial. Y entonces, pues, ánforas de vino romano hecho en Hispania se han encontrado en Alemania, en Inglaterra, en Turquía. O sea, que quiero decir que se movía, se exportaba el vino. El vino de Jerez, por ejemplo, que es como llamaban al vino de Jerez.
Pues viva el vino.
Viva, Paco, el vino. Y no, viva Roma.
No se me ocurre mejor forma de terminar. Oye, pues en la antigua Roma veo que hacían un muy buen uso de los ingredientes. Me parece que en las cosas que comemos no hemos cambiado tanto. De hecho, muchos de esos alimentos los seguimos consumiendo todos hoy en día. Y ya sí, me has abierto el apetito, también te digo, ¿eh?
Es que ya se va acercando la hora del aperitivo.
Por eso te digo. Bueno, Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Mitomorfosis, gracias por contarnos cómo era la alimentación en el Imperio Romano y hasta la semana que viene. Encantada de conocerte.
Gracias, Rosa. Aquí nos vemos. Hasta luego, amigos. Valete omnes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este lugar tiene algo especial, fiesta de cultura, valores e identidad. Un lugar de tradición que te traslada a un pasado donde asalta la inspiración. Joyas ocultas en forma de obras de arte. ¿Cómo contarte lo inexplicable? Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Tenemos en nuestro país un patrimonio musical incalculable e insuperable para que no caiga en el olvido y también un poco para mostrarlo a las nuevas generaciones. Pablo Pinilla y Carlos San Martín, dos profesionales de la industria, han decidido crear el primer álbum de cromos musical de la historia de nuestra música, la música española. Se trata de un recorrido por los últimos 100 años a través de imágenes, informaciones y códigos QR en los que vamos a encontrar a los mejores artistas, las mejores canciones y toda la historia que tienen detrás de ellos. Y qué suerte que estos dos pedazos de profesionales estén aquí conmigo ahora mismo. Pablo Pinilla, bueno, es compositor, productor musical, es una leyenda, Pablo. Muy buenas.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Tú sí que eres una leyenda.
Bueno, bueno. Y Carlos San Martín, madre mía, bienvenido, Carlos.
Gracias, gracias.
Un veterano ejecutivo de la industria discográfica. Es que sois, no, de verdad os lo digo, sois leyenda los dos de la música.
Bueno, tenemos las trayectorias muy largas.
Muy largas, gustaría, eso sí. Por lo menos muy largas,
ser
sí.
Más jóvenes, pero no es posible. Y bueno, pues tú también, porque hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad, Rosa?
Pues muchos años, Pablo, es verdad. Claro, bueno, claro, tú sigues haciendo discos, Carlos, sí. Pues eso, que los viejos rockeros nunca mueren, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Y sigo haciendo cosas, sí. Aparte de este proyecto, claro. Pues sigo colaborando con algunas compañías, ayudándoles a conocer mejor el catálogo.
Bueno, aquí somos tres amantes de la música. Yo empecé en la radio musical, es algo que me sigue fascinando. Y este libro de cromos, esto es una nueva forma de entender la música. ¿Pero esto qué es lo que es, estos cromos sonoros?
Bueno, yo creo que es un poco el legado, ¿no? Que dos veteranos van a dejar a la música española y además algo que creemos que hacía falta, ¿no? Y te voy a contar rápidamente una anécdota de cómo surgió esto, que es muy, muy, muy divertida y al mismo tiempo muy didáctica, ¿no? Estábamos grabando en el estudio con un chico joven hace cosa ya de 3 años, un poquito antes de la pandemia, y el chico pues cantaba muy del estilo de Camilo VI, ¿no? Entonces cuando le pregunto y le digo, oye, ¿tú te pareces mucho a Camilo VI cantando? Me dice, ¿a Camilo qué?
Ay.
Y nos quedamos, la verdad es que nos, y le digo, oye, ¿tú conoces a Miguel Ríos? Me dice, no. Y digo, ¿te suenan los Beatles? Y ya me quedé planchado. Al día siguiente coincidió que comimos Carlos y yo juntos, ya le había pasado algo parecido con Pink Floyd en otra reunión que tuvo con chicos jóvenes, y al final pues decidimos que había que hacer algo.
Que sí, entonces, que nos falta cultura musical.
Claro. Totalmente.
Hay, o sea, hay muchos libros escritos, pensamos que había que hacer algo diferente, ¿no? Y algo que fuera inmediato, ¿no? Y la verdad es que nos acordamos de los cromos porque todos de pequeños hemos hecho alguna colección de cromos, es algo muy entrañable. Además de que Carlos sigue siendo coleccionista.
Bueno, es que siguen estando muy de moda los cromos.
Vamos, más que nunca, más que nunca. Ahora viene el Mundial y todo el mundo... Mira, hay una cosa, una anécdota que estamos viendo. La mayoría de gente que nos compra el álbum son el público, es público femenino.
¡Anda!
Femenino, sí, verdad, sin lugar a dudas. Entonces pensamos que el público masculino está ahora con los cromos del Mundial y esas cosas, ¿no? La competencia.
Y las chicas con nosotros.
Pero las chicas están con nosotros, sí.
Bueno, este álbum es maravilloso. Y esto es una joya, porque ya no solamente lo que es el álbum y lo que contiene, sino conseguir el catálogo de discográficas, los permisos para tener a tantísimos artistas. Y es que aquí tenemos de todo.
1.478 artistas, 2.332 portadas de discos. Y si utilizas los códigos QR que hay en el interior, cada artista tiene, pues te vas a una cantidad de casi 10.000 canciones que puedes escuchar en este pequeño libro.
Fíjate, o sea, es una barbaridad. Tú pones el móvil encima del código QR de cada cromito que vemos aquí y eso te lleva a las canciones del artista y un montón de información.
Efectivamente, si el artista tiene una trayectoria muy larga, te lleva a una playlist donde tú eliges la canción que quieres escuchar. No vamos a decirle nosotros al público qué canción de Sabina o de Mecano quiere escuchar. Y en cambio, si el artista es un artista que ha tenido una trayectoria más corta o un éxito, un par de éxitos, te lleva directamente a su canción estrella y además suena ya en tu teléfono a través de Spotify. La verdad es que eso fue el gran hallazgo del álbum, porque le añadía un plus que además conectaba con las nuevas generaciones y con todo este mundo digital que a los jóvenes lo llevan con ellos y a los mayores pues nos ha absorbido, nos ha sorprendido.
¿No? Los chicos jóvenes, leer libros es más complicado.
Es más complicado, pero claro, tú le das este pedazo álbum y tienen que poner el QR de su móvil.
De su
aquí,
móvil, sí,
y le
más,
sale la información en el móvil y lo tienes entretenido el chaval.
No, y sobre todo hay muchos de esos, o sea, la mayoría de los artistas o todos los artistas están en Spotify, pero tú nunca te vas a poner a escuchar o a investigar qué canción hacía Raquel Meyer, por ejemplo, digo tú, un chaval joven,
sí,
¿no?
Sí.
O quién era Miguel Ríos en este caso, ¿no? Ahora mismo, pues al pegar el cromo, al verlo, pues de alguna forma acceden a esa música.
Qué maravilla, no, es una idea estupenda.
Limpiaba el agua del río como la estrella.
Seguro que esta canción también aparece en el álbum Camarón, y sin duda uno de los artistas más importantes de nuestra historia musical. ¿A quién situáis vosotros en el podium de vuestros artistas preferidos?
Bueno,
a la hora de meterlos aquí.
Eso es siempre complicado.
Nos hemos peleado mucho.
Hombre, tiene que serlo.
Los artistas y por las canciones. Claro. ¿Qué canciones ponemos? Esta, ¿no?
Y luego
esta.
Pablo ha producido a tantísimos grupos de aquí, incluso sus mismos grupos.
Sí. Hemos tratado, la verdad es que como somos dos partes de la industria, una que es más ejecutiva como Carlos y otro y más de compañía discográfica y otro más independiente como yo, pues como que estaba todo bastante compensado, ¿no? Ha habido ese tipo de, como dice Carlos, de discusiones, pero han sido también dos años completos de búsqueda de información. Imagínate las portadas. Carlos es un gran coleccionista y yo creo que tiene la colección más grande de España de discos.
Caramba,
entonces,
Carlos,
imagínate que encontrábamos a lo mejor una portada, también es verdad, que de los años 60, y ponía dedicado para Juanita con mucho cariño. Y había que
eliminar eso.
Entonces, de alguna manera, imagínate dos años así y luego un año completo pidiendo permisos, porque queríamos ser muy respetuosos con la industria y que todo lo que saliera en el álbum o apareciera en el álbum, pues tuvieran su permiso.
Qué bueno.
Después el Rosario de la Aurora, de ir por todos los estamentos gubernamentales, de cultura, Ministerio de Cultura, en fin, el Instituto Cervantes, si lo digo, y al final, pues lo gracioso es que a todo el mundo le encantaba la idea, pero nadie sabía dónde encajarla. O sea, de hecho, no hemos tenido realmente ayuda económica de nadie, ¿no? Lo gracioso, otra anécdota graciosa, es que siempre salía la persona o las personas que nos habían atendido a micrófono quitado a decirnos, oye, a mí me gustaría que cuando saliera me avisarais porque yo he de comprar tres, uno para mi madre, otro para mi padre.
Al final lo hemos tenido que hacer nosotros artesanalmente. Nuestras familias, nuestras casas son los almacenes, nuestras familias son las que hacen los paquetes, los envíos. Estamos ahí enviándolo, y solamente se puede adquirir el álbum, los dos álbumes, porque, perdón,
sí.
Vamos a decir una cosa, hay dos formatos.
¿Y por qué?
¿Por qué?
Hago yo ahora de rosa.
Sí. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente nos comentaba al hacerlo de que el tiempo hoy es oro, que no tienen tiempo para pegarlos, y que además lo van a pegar torcido, se les va a romper. Entonces seguimos con esta idea de hacerlo de cromos, pero también hemos hecho una versión más asequible que están los cromos impresos.
Los cromos impresos, que impresos, es el que yo tengo aquí. Abres el álbum y ves todos los cromos impresos en un papel fantástico, por cierto.
Sí, hemos cuidado mucho que sea una pequeña joya cada vez que alguien lo tenga en su casa, que diga, tengo algo para toda la vida, ¿no? Y además hay algo que Carlos siempre dice, que es que aquí la colección viene completa. ¿Qué quiere decirse? Que en el formato coleccionista, que es el otro que viene con los cromos, con 75 láminas detrás del álbum, donde ahí vienen todos los cromos,
y tú los quitas y los pegas en su correspondiente.
Y aquí no te va a faltar ningún cromo, ¿no?
Porque normalmente en las colecciones de cromos te falta uno o dos que no consigues nunca.
Nunca.
Aquí ya te lo damos todo completo, con lo cual no tienes que ir a cambiar al rastro ni en ningún sitio, ¿no?
Qué bueno.
Y se puede conseguir en nuestra, solamente de momento en nuestra tienda digital, porque como hemos dicho, o sea, tuvimos que tirar por el camino de la independencia absoluta, ¿no? y de ser totalmente autóctonos, y es en www.cancioneselalbum.com, como el título, www.cancioneselalbum.com. Eso es.
De todos los cromos que hay aquí, ¿cuál es vuestro favorito?
Mecano.
Sí, la portada. Después hay artistas que nos gustan igual o más.
Pero nuestro como por diseño.
Exactamente.
Es el de Mecano. Nos parece más bonito. A mí, por ejemplo, me gusta mucho también el extremo duro, por ejemplo, está muy bien. En fin, hay de todo, ¿no? Pero el que nos gusta más es Mecano. Y luego, pues, te podemos contar una anécdota también, si quieres, de un artista que nos sorprendió mucho al principio, porque ahora ya empieza esto a coger vuelo, ¿sabes? Lo bueno es que la gente le está gustando, lo están, la verdad es que, bueno...
Y sobre todo nos están diciendo que es un fantástico regalo de Navidad.
Eso es
un regalo original, eso diferente... Y que,
yo ya tengo 4 o 5 personas en mente,
¿eh? Es que hay gente que nos ha comprado varios y hay gente que nos ha dicho que en Navidades nos va a pedir más porque ya es su regalo de Navidad.
Claro, sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces,
pues, gente que repite, etcétera, etcétera. Y lo bueno de todo es que la versión coleccionista a día de hoy está agotada. Volvemos a reponer a partir del día 10 de noviembre.
Esa es la mejor noticia.
Pero la de coleccionista, pensando nosotros que los cromos iba a ser más difícil, al final no, la gente ha querido comprar la versión.
Bueno, es que aquí hablamos de son 100 años de la música, de la historia de la música española, desde la gran Concha Piquer y todas las cantantes de copla hasta lo actual, sí, todo tipo de músicas, porque está
pasando por pasodobles,
zarzuela, música de cine, he visto festivales,
todo,
hay una sección de canción infantil,
sí, hay de todo, el rock and roll, la música indie, el flamenco, la movida, los festivales. Bueno, la verdad es que hay de todo.
Incluso nos encontramos con una España en blanco y negro.
Eso es
una sección muy bonita, mucho valor, entiendo.
Exactamente, porque da la casualidad que los discos entonces salían aquellos discos de pizarra salían con una funda blanca, no había portadas, ¿no? Porque eso está hecho con las portadas de los discos. Entonces, pues al no encontrar las portadas, lo que hicimos es contratar a una persona que dibujaba muy bien y nos hizo un dibujo de cada uno de los artistas.
Qué bonito
pues más representativos de aquellos años.
Qué bonito es, sí, señor. Bueno, además es un álbum que yo estoy convencida que une generaciones, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Verdad, Carlos?
Totalmente. Yo me imagino a una familia en casa, todos sentados alrededor de la mesa, y el abuelo diciéndole al nieto, mira, con esta canción yo me ligué a tu abuela. No, sí, es verdad. O sea, o el padre diciéndoselo a su hijo, ¿no?
Sí, realmente.
Es intercultural e intergeneracional.
Efectivamente.
¿Vale?
Efectivamente.
O sea, que, bueno, o sea, esto es fantástico porque toda la familia lo puede disfrutar.
Lo bonito al estar en familia es que tener los cromos y estas Navidades, pues nos entretenemos en colocar cada cromo. En su lugar. Claro.
No, la acogida ha sido fantástica, mejor incluso que lo que esperábamos, y bueno, sobre todo por parte del público. El público nos está demostrando que en España a la gente le gusta la cultura, le gusta la música, y que cuando sale una cosa que está hecha, primero bien hecha y segundo hecha con el corazón y con muchas ganas, como hemos hecho esto, pues la gente lo está cogiendo así, ¿no?
Y que es original.
Sí,
que es original.
A nivel de artistas te podemos contar una anécdota, y es que nos contaron hace poco que visitaron a Joaquín en su casa, Joaquín Sabina,
¿sí?
Y tenía en la mesa de su salón el álbum y los cromos todos ahí puestos, y estaba pegando cromos. Y no quería que nadie le molestara hasta que no acabara de pegar su colección.
Pues tiene para rato, ¿eh?
Sí, tiene. ¿Cuántos son?
662.
Fíjate. Oye, mira, estamos escuchando a Rosalía, que nos ha pasado por la derecha y por la izquierda inventando esta fusión del flamenco con el hip hop, con la electrónica, con conciertos sin músicos. Que yo no salgo de mi asombro, tenemos todo lo más moderno en tendencias, mientras que muchos artistas jóvenes y no tan jóvenes vuelven a lanzar sus trabajos en vinilo, por ejemplo.
Sí, está de moda.
No.
O sea, el vinilo está totalmente de moda, pero ahora hay artistas, tanto internacionales como nacionales, que están empezando también a sacar el soporte cassette.
Claro,
sí, cassette,
claro.
O sea, que dices, pero el cassette, bueno, el vinilo sonaba muy bien, posiblemente lo mejor que ha sonado,
mejor,
¿no?
Que
y ahora
cassette,
mejor.
Claro.
Pero el cassette, bueno, siempre ha sonado como ha sonado. Lo teníamos, básicamente, yo lo tenía para hacer las playlists, para ir a los guateques, y estamos escuchando la radio y deseando que el locutor no hablara encima porque lo tenía que grabar para el guateque.
Para pisar la canción, como se ha dicho
siempre. No se podía pisar.
Pisar la canción, pero bueno, que la nostalgia vende y vosotros nos ofrecéis ahora un buen chute con este álbum de cromos.
Y luego también, ¿sabes qué pasa? Que aparte de la nostalgia es guardar algo para cuando tú seas mayor. Yo les digo a mis hijos, mira, yo siempre recuerdo, me puedo poner ahora mis CDs de los Eagles, por ejemplo, y me acuerdo de cuando iba por San Sebastián conduciendo con mi coche con el Hotel California a tope, ¿no? Cuando seáis vosotros, tengáis 60, 70 años, ¿qué habréis guardado? Porque realmente ahora mismo todo lo escucháis en una plataforma digital, no guardáis esa música, pasa de moda y a los 3 meses, ahora ya es cada mes, se cambian las canciones, va demasiado rápido y vuestros recuerdos no van a poder estar unidos a una música en concreto porque no la vais a tener. Por eso yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de eso, y aparte del CD, que ha sido el último soporte, empieza a coleccionar ya también los LPs para poder guardarlos, el cassette, o sea, empieza a tener ese afán de coleccionismo de me guardo mis recuerdos y mis cosas, ¿no?
Gracias a Dios que nosotros somos de otra generación, sí, donde hemos vivido intensamente lo que ahora son
totalmente,
recuerdos.
Totalmente. Y otro tipo de música, que será mejor o peor que la de ahora. Pero,
bueno, yo creo que es mejor.
Hay de todo, hay de todo.
En eso no vamos a entrar.
Vale. Bueno.
Oye, ¿y lo que os habéis divertido haciendo esto?
Nos ha salvado de la pandemia, ¿eh?
Sí, estuvimos 2 años de pandemia trabajando en esto.
Claro.
Y nuestras esposas nos decían, oye, hablas más con Pablo
que conmigo.
Porque os pasáis todo el día discutiendo en el teléfono, pero hablando.
Mi mujer me decía, ¿has hablado cuando me levantaba por la mañana? ¿Qué? ¿Hoy vas a hablar con tu novio también? No, yo, pues es que tenemos que trabajar.
Qué bueno. Ahora os toca hacer promoción como los artistas.
¿Qué nos lo iba a decir? Yo que he ido con artistas a todos los medios.
A todos, Carlos, durante, siempre en la sombra.
Durante años, ahora resulta, y a mi familia le digo, oye, es bastante dura la vida de artista, No es tan fácil, ahora me doy cuenta.
Voy de gira 3 meses.
Yo tengo la gracia de que yo cuando vine a Madrid como artista, con 24 años, la primera persona que me llevó de promoción fue Domingo García. Y resulta que ahora con 65 sigo de promoción con Domingo García. Domi es de la familia.
Exactamente. A Domi le mandamos muchos besos, que hoy está de cumpleaños.
Que es su cumpleaños.
Vamos a felicitarlo y a mandarle todo nuestro cariño.
Bueno, pues esto es una aventura muy bonita, una aportación muy importante a la música. La verdad es que vaya legado más importante que nos habéis dejado a todos, ¿Cuánto voy a disfrutar, ¿No os lo podéis imaginar? ¿Cuántas canciones puede haber aquí?
Unas 10.000, imagínate.
10.000, decíamos, más de 100 años de música, 677 cromos.
662 cromos.
62 cromos.
1.478 artistas y 2.332 portadas de discos.
Madre mía, más de 10.000 canciones. Gracias a estos dos señores a los que yo, bueno, es que les admiro tanto, Pablo Pinilla, Carlos San Martín. Gracias por este legado que nos dejáis. Es lo mejor que podíais haber hecho por nosotros, ¿eh?
No. Es la mejor recompensa que podemos
tener. Hay gente
tener.
Que nos ha dicho, después de tantos discos de promoción y de producción, al final la gente se va a acordar de vosotros por el álbum.
¿Hombre?
Imagínate.
Yo es que me habéis hecho tan feliz con este álbum, que es un regalazo. Muchísimas gracias a los dos.
Ha sido un placer estar.
Estáis estupendos, estáis muy jóvenes.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Nos miras con muy buenos ojos.
Que nos queda pues todavía más de lo vivido.
Eso sí.
Bueno, ya nos verás en las próximas reediciones o las próximas ediciones. Que lo actualizaremos, no sé si dentro de 1 año, 2 años, pero estaremos ahí a pie del cañón.
Muy bien, siempre que
el público quiera, ahí vamos.
Pues gracias a los dos, Pablo y Carlos.
Gracias a ti.
Muchísimos besos.
Abrazos a todos. Estar aquí.
Y feliz Navidad anticipada. Animaros con el álbum, que merece la pena.
Animarse.
Un fantástico regalo para Navidad.
Fantástico regalo navideño, sí señor. Gracias a los dos.
Igualmente.
Bueno, nos queda nada, 8 minutos para llegar a las 2 del mediodía.
Madre mía.
Laura, Diego, los oyentes dirán, esta Rosa nos tiene abandonados.
Se ha pasado toda la mañana,
se ha pasado 3 pueblos, que casi no hemos contado aquí cosas de flores.
No, yo iba a decir que se ha pasado la mañana rapidísimo. Y tú no veas los oyentes con las flores.
Con las flores, es
han
que...
Han venido en masa.
Normal.
Así que nada, vamos a escucharlos lo primero, a ver qué nos cuentan.
Venga.
Soy una enamorada de todas las flores que hay, de los árboles, las macetas, todo lo que sea naturaleza. Me gusta mucho ser paisajista. Mi flor preferida es la no me olvides y las orquídeas.
Es una cosa que yo lo llamo dinero tirado, porque a los otros días lo tienes que tirar, pero bueno, no pasa nada. Y si la cuidas, pero bueno, se tiene una maceta y eso no, pero bueno, la maceta te dura más. Y sobre esta fecha sí, me gusta mucho por la flor de Pascua, que yo suelo regalar unas cuantas.
Claro.
Y la verdad bonita, que sí, que las flores, hay que regalar flores, ¿eh?
Hay que regalar flores.
La flor de Pascua que dura 3 telediarios.
Bueno, claro, depende si la sabes cuidar.
Con el tono rojo, me refiero.
Bueno, es que el tono rojo se le va, pero se te queda verde y te puede funcionar para la siguiente Pascua.
Echa una birria.
Mi madre tiene una ahí del año pasado todavía, o sea que...
Sí, yo las tengo ahí en el descansillo de casa también.
Bueno,
que
voy
coleccionando, pero no, están hechas una birria.
Bueno, pues te comprarás otra, ahora cuando llegue la Pascua, claro, otra bien hermosa. Es que una casa...
No las compro, me las regalan.
Claro.
Las de Pascua al menos.
Claro.
Ah, pues qué suerte, entonces.
Es otro bonito regalo cuando llega la Navidad, es de ir a una casa de visita y llevarle su flor de Pascua, como tiene que ser. Y es un dinero muy bien invertido este, el de las flores.
Sí, porque da una alegría a la casa.
Pues sí. La luz, el color y el olor también de muchas flores.
Decía este oyente que es dinero tirado, pero yo tengo unas que me regalaron hace un año y pico ahí secas en mi casa y también quedan muy monas.
Secas, claro. Mira,
cactus.
Puedes secar tus plantas que se te secan,
Diego. Rosas blancas, muy bonitas, secas, y ahí adornan, hace su función.
Bueno, pues flores no nos van a faltar estos días. Los cementerios lucen bien bonitos con motivo del Día de Todos los Santos. Gracias, Laura, gracias, Diego. Y gracias también muy especialmente a este equipo maravilloso de fin de semana, que cada vez que me paso por aquí pues me tratáis estupendamente. El próximo fin de semana, si Dios quiere, ya estará por aquí Cristina y querida Marcia Ortega, Jesús García Arcilla, Paloma Paulete, Diego González, Laura Rubio. Gracias a todos.
A ti siempre,
a
ti, Rosa.
A la técnica Natalia Escobar, Jorge Fuentes, y gracias a todos los oyentes por acompañarnos con vuestros mensajes, con vuestra compañía, por aguantarnos, porque vaya mañanitas. Vaya mañanitas.
Pero divertidas,
sí. Bueno, lo hemos pasado muy bien, que es lo importante, ¿no?
Si se ha pasado rápido, es que ha sido bueno.
A disfrutar del puente. Saludos de Rosa Rosado. Un abrazo grande y que disfrutéis mucho. Adiós.
Adiós.
Piensas. Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
No enfrentan una batalla, sino van a ganar.
Es un caso de homicidio. Quiero resolverlo.
Sean Connery.
Cuando se recurre a la violencia es que está todo perdido.
Wesley Snipes.
No soy novato. Yo no pierdo los estribos.
Sol naciente.
En el amor y la guerra todo vale.
Hay que machacar al que infringe la ley.
El domingo por la noche.
Soy agente de policía. ¿Puedo ayudar?
Cuando algo es demasiado bonito para ser cierto, es que no es cierto.
En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
vecinos, pueden atacar a otros vecinos.
Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula Gallega se dedica a enseñar español muy cerquita.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
A
Alrededor de 30.000 personas en España viven en la calle, alternando cada noche cajeros y portales con albergues temporales. Se encuentran fuera de cobertura, ha subrayado el lema de la red FACIAM, de la que forma parte Cáritas, en la celebración del Día de las Personas sin Hogar. Los recientes datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística han hecho saltar todas las alarmas. En solo 10 años, la cifra ha aumentado un 25%. Los perfiles muestran que no es necesario que concurran circunstancias extraordinarias para que una persona termine en esta situación. Hay prácticamente la misma proporción de españoles y extranjeros, y la pérdida del empleo es la principal causa de sinhogarismo, a lo que se añade la ruptura de la pareja o la imposibilidad de seguir haciendo frente a los gastos de una hipoteca o un alquiler. Las palizas y agresiones están a la orden del día, por si no fuera suficientemente dura ya la vida en la calle. De este modo se van sumando nuevos factores de exclusión que aumentan el deterioro de la persona. Con alternativas de vivienda social insignificantes en comparación con el resto de Europa, la situación tiende a cronificarse. 4 de cada 10 personas sin hogar llevan en la calle al menos 3 años y menos de un tercio recibe ayudas públicas, incluida la renta mínima. Esa vulnerabilidad extrema es la que quiere hacer visible Cáritas, dirigiendo un claro mensaje de denuncia a las administraciones públicas, pero en primer lugar a la sociedad española, que no puede normalizar este tipo de situaciones radicalmente opuestas a la dignidad de las personas.